Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a Tejiendo Redes, impulsando la inclusión y equidad. Un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva. Este programa nace con el propósito de visibilizar las voces diversas, promover la equidad de género, la inclusión social y fortalecer los lazos comunitarios que nos unen. Aquí compartiremos historias, iniciativas, entrevistas y experiencias que inspiran cambios reales, construyendo juntos una sociedad más justa y solidaria. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
¿Cómo están todos ustedes? Saludamos a toda la gente que está acá en el 90.3 y, por supuesto, como todos los días, comenzamos tomándonos este horario de Entre Brujas para poder sociabilizar, poder conversar, poder entregar esta información en este lindo proyecto que tenemos que se llama Tejiendo Redes, Impulsando la Inclusión y la Equidad. De verdad que para mí es un gustazo ejercer este proyecto porque nace con el objetivo de visibilizar las voces diversas de la inclusión social en nuestra comuna de Curacaví, junto a la Corporación TEA de nuestra comuna, junto a Jimena Valladares, su presidenta, la gerenta, le digo yo. Y también recuerden que este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno y del Consejo Regional. Miguel Miranda, los controles. Muchas gracias, Miguel, por estar acompañándonos. Y vamos a presentar a nuestro invitado. Vamos a comenzar por las damas. Vamos a presentar a María Isabel Ovalle, porque ella tiene un tremendo testimonio que contarnos. María Isabel, bienvenida.
Hola, Silvana, muchas gracias por estar acá en este programa que es súper importante para todos los niños que nacen con esta condición. Y bueno, agradezco la invitación. Bueno, te voy a contar un poco respecto a mi Jimmy.
Vamos a hablar del Jimmy. Déjame presentar al Raúl. Raúl Gómez, socio activo de la Corporación TEA.
Sí, ¿qué tal, Jimmy?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
Qué bueno.
Bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Oye, es que yo conozco al hijo de la María Isabel.
Sí, el
Jimmy. El Jimmy es un amor. Ustedes se mueren lo lindo que es el Jimmy. ¿Cómo, María Isabel? Bueno, ¿a qué edad fue que tú te enteraste? Porque muchas veces esto sucede con esta condición de TEA y de todo, y que tiene como varias variantes. ¿Chiquitito, más grande, cuando nació?
Nos dimos cuenta cuando ya tenía pasado el año, cuando ya iba a cumplir casi 2 y no caminaba. Fue muy fuerte enterarte. Yo tenía 18, 19 años. Entonces fue súper fuerte. Don Carlos Ramírez del hospital, él se dio cuenta que tenía una condición. En los controles que se le hacían a menudo a los niños,
claro.
Él se dio cuenta que tenía una condición y empezamos, qué sé yo, con los viajes a Santiago, neurólogo, fonoaudiólogo, llegamos hasta el INTA, iba para todos lados.
¿Estamos hablando de cuántos años atrás?
El Jeremy tiene 31. O sea, imagínate,
son
tenía
30 años atrás.
2 años, 3 años, cuando empezamos el proceso. Íbamos a ir a Moescala, me acuerdo, a terapia con fonoaudiólogo, y tuvimos mala experiencia, la verdad, porque el fonoaudiólogo decía que el niño no hablaba porque era fundido, porque era regalón.
¿Es lo típico eso?
Sí, y yo lo he escuchado de varios papás.
Varias personas.
Sí, varios papás, incluso hasta hoy lo he escuchado que le han dicho a los niños que son fundidos, por eso no hablan.
Claro.
Jimmy tiene una condición que habla muy poco, pero tú sabes que él canta.
Sí, oye, es increíble el Jimmy, es increíble. Sí. No habla, pero canta.
Sí, y es súper apañador, es súper perceptivo. Si te ve como triste, lo nota. Si te ve enojada, lo nota. Es muy, muy perceptivo. Y ahí estamos con el Jimmy. Fue un proceso súper fuerte que vivimos como papá. Es igual con él, su papá lo cría de los 5 meses,
claro.
Lo adora, y él adora a su papá, igual. Así que...
Pero podemos, María Isabel, marcar la diferencia de ese proceso que tú pudiste vivir cuando no había mucha ayuda social, nada. Cuando no habían programas como la Corporación TEA, no habían guías, no habían capacitaciones.
No habían terapeutas como hay profesionales. Ahora, claro. Y bueno, y en la neuróloga que a el Jimmy le tocó era muy apática. Era muy apática y me amenazó con cosas como personales y yo no llevé más a mi hijo. A neurólogo íbamos una vez al mes, no era mucho, igual como las opciones que tienen hoy en día, claro, las corporaciones, qué sé yo, todas estas cosas que hay hoy en día. Y así tampoco nunca más pude ir a fonoaudiólogo porque también era una vez al mes, entonces tampoco variaba mucho.
El resultado
a los tres
no
años
era mucho.
Entró a la escuela especial Macay. Entró a la escuela y era feliz yendo a la escuela. Era feliz yendo a la escuela, le gustaba, aprendió mucho, él es muy educado, él entiende todo lo que le dicen, todo. Sí. Fue un proceso súper difícil para nosotros, pero lo supimos llevar porque Bernardita nació a los 2 años. Entonces decidimos con el gordo tratarlo siempre al mismo nivel.
Claro.
Nunca hubo, ay, que el pobrecito.
¿Y los hermanos son importantes en esta etapa?
Muy importante, y especialmente el Sergio. Cuando nació Sergio, para él como que nació su vida, nació su todo, es como su compañero. Él adora a su hermano, él, no así con las niñitas fue distinto, sobre todo con la Javiera, pero la que le hace más caso es a la Javi, no a la Berni.
Claro.
Pero fue difícil, él se nos arrancaba. Se nos arrancaba el cerro, le gustaba que estuviera bomberos arriba, le gustaba que estuviera carabineros, le gustaba todo eso.
Todo eso, le llamaba la atención.
Le llamaba la atención todas esas cosas siempre. Y así ha sido un proceso difícil cuando teníamos que salir a restaurantes o cosas así. Era imposible.
La gente.
No se podía.
La
no
gente
podía.
La sociedad. Raúl, para acá es otra instancia, sí, porque tú eres papá joven, tu niño tiene 5 años. Cuéntanos un poco cómo nace eso, pero a diferencia de María Isabel, tú has tenido todo el apoyo, las puertas han estado abiertas, has tenido la opción de tener tratamiento, talleres y todo eso. Cuéntanos.
Correcto, Silvana. Es un contraste súper distinto a lo que le tocó vivir a María Isabel. Uh-huh. Mi hijo nació, mi hijo tiene 3 condiciones realmente, o sea, tiene una condición y tres, como tres...
¿Tres dificultades que se les...?
Tres diagnósticos distintos. Lo que pasa es que mi hijo nació con un parálisis cerebral, tiene epilepsia y tiene una epilepsia izquierda. En todo caso, yo lo tengo con harto... Hemos tenido harta ayuda porque, como te digo, a los 5 años, él ya lleva 2 años en Teletón.
Claro.
Aparte de la corporación, de la condición que tiene como...
Pero
con autismo,
discúlpame, Raúl, ¿esta condición qué conlleva que tu hijo, no sé, por ejemplo, el hijo de María Isabel no habla, pero canta, que es raro, no habla, pero canta, pero cuál es la condición o qué dificultades le lleva a tu hijo?
Mira, no, la dificultad es súper menor la que tiene mi hijo a la comparación con María Isabel, porque mi hijo sí conversa.
Conversa ya.
Sí, pero dentro de sus pares, de su edad, le costaba mucho relacionarse. Perfecto. Se aislaba en una esquina, en el jardín, ahora en kinder. Uh-huh. Ahora que ya tiene más compañeritos, tiene 2 amigos en el jardín, ya comparte más. Pero sí habla, comparte, como digo, ya. Te saluda normal, no tiene problemas del habla.
Claro.
Pero sí otras cosas, como, no sé, por el tema sensorial. Le molesta algún tipo de ropa.
De ropa, sonido.
No, claro, sonido.
Luces.
No le gusta colocarse cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, son en varios aspectos dentro del autismo.
Pero ahí, por ejemplo, Alejandro decía de que él le daba independencia a su hijo. Y, por ejemplo, le daba la independencia de decirle, ya, ¿qué te quieres poner hoy día? Y que no sintiera que fuera como
una obligación,
como una
de
imposición,
claro, de los papás.
De los papás, ¿y tú lo haces así?
Sí, tratamos de hacerlo así para poder que él ande cómodo.
Obvio que no se va a poner una polera en invierno.
Claro, obvio. Pero sí tratamos de jugar con eso, con él.
Claro.
¿Cachai? De decirle, ya, hijo, ¿qué te quieres poner? ¿O qué quiero hoy día? ¿Cachai?
Por la independencia.
Pero siempre y cuando, a la medida que se pueda.
Claro.
También porque
claro.
No, tampoco es una cosa...
¿Y digamos, Corporación TEA Curacaví, qué ha sido para ti?
Una asociación súper súper buena, súper tremenda para nosotros, un apoyo, yo te digo un apoyo incondicional en el sentido de que nos sentimos que cuando nos juntamos con todos los papás, estamos hablando todo el mismo idioma.
Claro.
Ahí no nos sentimos, como decía María Isabel acá, que tuvo harto problema en la calle con la gente.
Rechazo.
Que decía sí. que era fundimiento, que esto otro. Claro, la gente tenía esa percepción, e incluso hasta el día de hoy tiene esa percepción,
sí,
de los niños.
Sí. Que la sociedad no estamos preparados para...
No. Y los colegios tampoco. El programa pie de los colegios está mal.
Yo ayer quedé sorprendida porque ayer vino la terapeuta, ¿cómo se llama esta niña? Déjame buscar el nombre. Se llama Yasmina Larcón, la terapeuta ocupacional de Salud Frecuencia. Y ella decía que en los colegios, cuando los niños se... ¿cómo es la palabra que ella dijo? Cuando se alteran un poco... ¿Cuál es la solución del colegio? Mamá, venga a buscar a su niño.
Sí.
Esa es la solución.
Es la única solución que
en los colegios de Santiago no es así. En los colegios de Santiago hay una sala donde es para que ellos se recuperen, se establezcan, se tranquilicen.
Darle contención.
La contención. Claro. Y tienen todo lo que ellos puedan necesitar, que es un juguete, que es una pelota, que es la forma que ellos vuelven como a tranquilizarse. Y después retoman las clases. Claro. Estamos al debe nosotros, como tú lo estabas diciendo.
Estamos muy retrasados en ese aspecto. Yo siempre he pensado que ningún colegio está apto para... No estamos aptos como seres humanos. Las personas no le comunican a sus hijos que hay niños con capacidades diferentes, que hay niños distintos, que hay niños con una condición. No están preparados para eso. Yo por eso de los 3 años opté porque mi hijo... Yo tomé conciencia de que mi hijo tenía una condición muy fuerte, porque Jimmy es como un niño al fin y al cabo.
El Jimmy es alto, es grande, pero es un niño.
Es un niño, su mente es una mente de niño. Él tiene muchos juguetes, él tiene muchos, sus amiguitos.
Sí, sus amiguitos que andan para todos lados
con ellos. Sí. ¿Me entiendes? Tomé eso, no soy una mamá que vio que su hijo era igual que todos. Porque ellos al fin y al cabo no son igual que todos. Especialmente el mío, hablo por el mío.
Claro.
Pero hoy en día las personas que están a cargo del pie, como dice acá el papá, no están aptas. Lamentablemente no están aptas. No hay ese avance como para poder contener un niño. Yo tengo una conocida, mamá, venga a buscar a su hijo. Entonces... Claro. Chuta, la niña tiene que ir a buscar a su hijo.
Y a veces hay gente que igual
y
está trabajando.
Y lo tienen 2 horas. Dos horas.
¿Qué es lo que tendríamos que, Raúl, hacer ahí en esta área? Ustedes que lo ven desde bien profundo, o sea, desde los casos que son sus propios hijos. ¿Es lata igual, po?
Sí, es fome, porque cuando nos pasa en la corporación hay estas mamitas que le pasa lo mismo. Que pucha, son mamás... sola con sus hijos, entonces tienen que trabajar.
Claro.
Pero a la hora están llamando que vengan a buscarlo al colegio, que vengan, porque y no tienen un resguardo ella de decir,
si te ayer hablamos de vocación.
Poder trabajar tranquila para poder mi hijo estar bien allá. La vocación igual es importante acá, pues. O sea, porque muchas profesoras o profesoras que no aguantan el tema y prefieren no decirle al inspector o al director, oye, ¿sabes qué? Tengo problemas con este niño y ahí te llaman a ti para ir a buscarlo, para solucionar el problema.
Es verdad.
O sea, imagínate tú que el año pasado, ponte tú, ocurrió un hecho en un colegio. Dos profesoras amarraron a un niño.
¿De acá de Curacaví?
Sí. Que estea, ¿me entiendes? Entonces, lo amarraron de pies y manos. Entonces, no, imagínate, no están aptas para poder controlar a un niño.
Y hablamos mucho de la inclusión.
Sí.
Hablamos mucho de que esto debe ser, que esperamos la Teletón para poder hablar de la inclusión, de los niños con cierta condición, de poder ayudarlos y todo, pero no damos pasos importantes para poder que la sociedad, la autoridad, el gobierno pueda dar las facilidades para tener esta inclusión.
Sí, pues lo que pasa es que nos pasa que pasa de repente que se habla solamente cuando hay instancias importantes, ¿no? Ahora que hay elecciones...
La Teletón
y cosas así, pero debiese ser todo el año, porque es increíble como en el colegio los niños sí hacen mucho bullying a otros niños.
Demasiado.
Porque
demasiado.
Mi hijo, que tiene un parálisis cerebral y está en Teletón, ocupa una órtesis en su pie, entonces muchos niños lo molestan y le preguntan qué es o para qué es.
¿Cómo enfrentas tú eso, Raúl?
Mira, para nosotros como diseñadores ha sido igual un tema, un punto para nosotros tratar de enfrentar y tratar de conversar con los profesores que traten de ayudar a nuestro hijo y, o con, decirle a los demás que para qué es o qué sirve. Y claro,
y no estén todo el rato preguntando.
Claro, porque para mi hijo igual es, llega a la casa y llega contando cosas, entonces para nosotros igual es triste. Po.
Claro,
sí, po, ¿me entiendes?
Entonces, falta que sea todo el año enseñar a las personas qué es lo que es la condición, o qué es lo que es un diagnóstico, o para qué se ocupa tantas cosas, porque hay niños con silla de ruedas que también pueden sufrir lo mismo en los colegios, o en los mismos colegios estáis buscando, hay muchos niños con silla de ruedas que no tienen dónde estudiar porque no tienen la base para una silla de ruedas, claro, simplemente. Claro. Entonces, es complicado para todos, no solamente con un diagnóstico TEA, van varias cosas.
Van mayores detalles.
Claro.
Chiquillo, sí. María Isabel, bueno, sabemos que Jimmy no habla, pero cuando tú lo... ¿Qué fue tú lo que gatilló que él comenzara a, no sé, a cantar, a entender lo que le dicen, a vivirlo de una forma diferente y como más incluido?
Jimmy siempre fue tratado de... perdón, de forma normal.
Uh-huh. ¿Dentro de tu casa?
Jimmy, dentro de la casa, recibe órdenes simples. Siempre recibió órdenes. Jimmy, tráeme el escobillón. Jimmy manejaba el equipo, pero...
ya.
Así, pero mejor que nosotros. Una vez también éramos dirigentes con Andrea, mi amiga, y llevábamos a los niños a ver televisión a la sede. Entonces llevábamos nuestro DVD. Y yo no lo sabía manejar, pero él lo sabía manejar.
Y ahí tenías que llevarlo a él.
Había que llevarlo a él, obvio, pues él era parte de todo esto, entonces, de parte del niño. Entonces él llevaba el DVD y él lo sabía, y mi amiga quedó así impresionada, porque él entendía todo. Como tú le enseñabas solo una sola vez,
el cómo, y él al tiro.
Y si no le enseñabas, él buscaba la opción para aprender. Claro. Solo. Y manejaba los equipos, pero súper bien. Súper bien, nunca tuvo una dificultad como para usar un equipo, digamos, las cosas modernas que se van, claro, siempre. Él tiene tablet, tiene ¿cómo se llama? El celular, la televisión, y las tres cosas las ve al mismo tiempo. Y las maneja súper bien. En una ve mono, en el otra ve escucha música, sí, nosotros, entonces es como...
Oye, y la capacidad de inteligencia de estos niños es increíble. Mucha. Es,
sí, increíble. Y una sobrepasa a la de nosotros. Claro.
Y una memoria elefante.
Sí, sí.
Una memoria elefante, porque nunca más se le olvida si una persona lo ha tratado mal.
Mira tú.
Sí, una abuelita los trató mal porque están jugando a la pelota fuera en el pasaje y nunca más se olvidó esa abuelita, no, y cada vez que...
Eso es increíble, tiene una memoria increíble.
Sí, increíble.
No, ¿tu hijo en este caso que tiene solo 5 años?
No, igual, sí, hay cosas que se acuerda de los, sí, de los 3 años que le pasó y todavía, no, me dice, sí, pero te lo juro que y es muy cuadrado también, muy cuadrado. Claro. A mí me pasa que va a su pieza y junta sus zapatos orden por orden, deporte, tamaño, así, sí, color, todo. Ya. Son bien cuadrados.
Pero es bueno. Pero,
claro, dentro de sus condiciones ellos son bien cuadraditos, pero la inteligencia que tienen es súper buena.
Pero el neurólogo me dijo algo sobre eso. El doctor Guerra me dijo... que a quien era tan ordenado, quien era muy cuadrado, porque uno de los dos papás siempre tiene esta de ser como un poco ordenado.
Igual, claro.
Claro, y ellos, eso, salen a uno.
Oye, una de las cosas que ayer a mí me sorprendió, porque ayer vino, el otro día vino Virginia junto a su hijo Gabriel, y él no tiene ningún problema, pero uno del hijo de Virginia es el que tiene esta condición, y él nos emocionó todo aquí, la Andrea, vaya a ver... Perdón, la Andrea, la Jimena, le faltó la P, pero así, estaba quebrada, no podía ni siquiera hablar, la mamá igual. Por la expresión del niño decir, yo aprendo de mi hermano.
Sí, aprenden.
Yo aprendo de mi hermano porque mi hermano expresa amor, expresa, no sé, el orden, expresa lo que siente, da un abrazo, y nosotros de repente somos como reacios.
Claro, reacios.
Entonces, de ello uno aprende también, pues.
Mira, Silvana, a mí me pasa que yo tengo un hijo mayor de 9 años.
Ya.
Y, pues, en la casa, cuando estábamos todos, puras peleas, para allá y para acá.
¿Qué pórtate bien? ¿Qué haces?
No, entre hermanos.
Entre hermanos, ya, perfecto.
Pero, aparte, me pasa que mi hijo mayor, cuando ellos andan solos o salen para un lado solito, con sus tíos, con su abuelo, qué sé yo, él siempre anda protegiéndolo, lo anda cuidando, lo anda abrazándolo, le anda preocupado.
No lo suelta.
No. Anda ahí detrás de él, y eso para nosotros es súper bueno, que tener un, que él tenga, que su hermano mayor lo contenga, porque para él yo lo veo y mi hijo Manon lo mira como un héroe,
¿cachai? Como un Superman. Si ayer decíamos, mi hermano me mira como Superman, yo soy su héroe, decía.
Claro, y es súper bonito, eso es súper bonito. Pero...
Entonces, porque de verdad que los niños ven en sus hermanos mayores o en quienes lo contienen, lo apoyan. Y en este caso, el Jimmy,
cuando con la Bernie se criaron juntos. Se criaron juntos, por 2 años de diferencia. Fui súper valiente. Por 2 años de diferencia y súper bien. Aquí fue muy importante el aporte del papá, de Sergio, papá. Porque él siempre lo trató como un niño normal.
Como uno más de todos.
Claro. Y al mismo nivel, no habían diferencias, no había nada de eso. Entonces se criaron así a la par todos. Después, cuando nació Javiera, ahí él como que hubo un clip en él, porque no quería a la Javi. No la quería.
¿Por qué no?
No quería la Javi, era como que, ¿por qué llegó esta cabra?
¿Qué viene a hacer? Me viene a revolver el gallinero aquí, claro.
Pero es a la que más le hace caso, a la que más...
Como o a lo mejor por carácter.
Sí, pero cuando ella nació, era pequeña, y estábamos en la casa de mis papás, habíamos sacado justo la guagua y él le tiró unos fierros por la ventana. No. Porque está la guagua. Menos mal que habíamos sacado la guagua. Pero cuando nació su hermano chico, cuando nació Sergio, le cambió su vida. Hubo un cambio muy fuerte.
Un cambio y un apoyo. Raúl, los papás que puedan estar escuchando y que puedan decir, yo recibí recién esta noticia. Recién me informaron, recién... Porque los niños empiezan a decir, me di cuenta porque no sé, era reacio a esto, a lo otro.
Mira, nosotros como corporación estamos en terapia ya con la niña de la...
Sí. De la
tratamos este tema porque la ayuda hoy en día es para los papás, que sentimos que es la que más necesitan ayuda son los papás en este caso, porque estamos en un tema de que cuando tú recibes el diagnóstico te pasan muchas cosas por la cabeza. Tenés que estar por la aceptación, por la tristeza, o decir, chuta, sí, vamos nomás, ya vamos adelante y vamos a pasar todo esto, nomás, ¿cachai? Me pasa a mí, con mi pareja, que a mi pareja le costó aceptarlo, le costó irlo, pero yo dije, no, pues yo soy la contención en este caso, y yo digo, mi amor, ¿sabes qué? Vamos adelante, vamos a salir adelante con esto y vamos a luchar, pues. Y estamos juntos y hemos sabido llevar todo esto bien, pues. Pero siento que a mí me faltó la aceptación, pues. En vez de
pasar de ser la contención.
La contención antes de la aceptación. Pero son procesos que cada uno va viviendo como familia. Porque hay otras familias, como te digo, hay mamás solteras que le ha costado un montón y que han pasado por todos los sentimientos posibles, ¿cachai?
Las pataletas igual son súper
fuertes. Y es terrible, ¿cachai? Es terrible para algunas mamás. O sea, yo digo, yo gracias a Dios tengo a mi señora y tenemos una familia constituida bien.
Qué bueno.
Pero, claro, dentro de la corporación tenemos de todo un poco.
Claro. Sí,
entonces, es ponerse en el lugar del otro.
Es difícil.
Y como te digo, la corporación ha sido eso, una contención para todos. Para poder salir adelante y ayudarnos como familia. De hecho, queremos tratar de expandir esto, pero...
Y que crezca,
claro,
más,
pues. Claro, que tenga más oportunidades. Y que sigan integrándose más familias dentro de lo posible. Porque por el momento estamos como una corporación... en pañal, llevamos 2 años, pero nos ha costado bastante crearnos como corporación. Entonces, que dentro del primer año se...
Mucha burocracia. Demasiado.
Entonces, ahí hay unas cositas por ahí que se están arreglando y que podemos el próximo año ya poder extendernos mucho más y poder ayudar a muchas más familias.
Perfecto. María Isabel, mensaje para las mamás. Que ya nos quedan 2 minutos, terminamos. Y yo les dije que iba a ser rápido.
Mucho amor. Aquí es muy importante el amor. El amor que uno le tiene a los hijos es muy importante, porque sin amor no soy nada. O sea, tenés que tener la garra de seguir y darle amor, contención, porque yo estaba recordándome ahora las pataletas que ellos tienen cuando son pequeños, que debajo de la mesa, que arriba de la mesa, que no... hay que tener mucha fuerza igual para contenerlo.
Paciencia.
Nosotros teníamos que tener fuerza para contener a Jeremy, porque era las pataletas muy fuertes.
Además que parece que siempre fue alto.
Siempre fue alto.
alto. Es complicado en la calle, sí, más encima, porque en la calle toda, sí, la gente te juzga, te mira, te dice muchas
cosas. El cabro es fundido.
Claro.
El cabro fundido.
Porque uno no andar publicando, oye, mi hijo tiene esta condición.
No, pues no tiene.
¿Por qué tampoco? No, claro.
Es lo que me pasó a mí en el con el tema de cuando fuimos a votar. A Jimmy le encanta ir a votar porque le entiende todo. Entonces, es como que a mí me fui insultada. Fui insultada, pero yo entro, pido permiso, entro y muestro su credencial. Y
o sea, al Jimmy le gusta votar.
Le encanta votar.
Ya, o sea, tiene todo el derecho, votar, obvio, sí, tiene todo el derecho.
Le encanta ir a votar, le encanta poner la raya. No, pero fue complicado porque tú no puedes andar con un letrero. Yo tengo un hijo TEA. Yo tengo un hijo con una condición y tengo el derecho a pasar porque es mi deber llegar y pasar con
eso
él.
Eso pensamos varios.
No hacerlo esperar.
Mucha gente piensa que uno tiene que andar prácticamente con el letrero, porque mi hijo tiene discapacidad, entonces también me pasa que también tengo que andar como prácticamente con el letrero con la discapacidad, porque voy a ocupar un estacionamiento y me dicen, oye, y la credencial está ahí, tengo el logo en el auto atrás.
Claro.
Pero ¿qué más querés que te diga? Que te muestre que mi hijo tiene la condición. Claro. Y para uno es fome.
Sí, pues, entonces no. Es fome el tema. Yo por eso decía, la sociedad no está preparada.
No estábamos preparados.
Tenemos que avanzar. Bueno, y ahí está Corporación TEA para luchar. Bueno, ya hemos hecho el llamado todo el rato a las autoridades de nuestra comuna de Curacaví, que como los mismos recursos que se entregan para una escuela de fútbol, también se pueden entregar para corporaciones como TEA Curacaví, que necesita el apoyo. Chiquillos, terminamos. ¿Se hizo nada?
Nada.
¿Sí, para que se puedan despedir?
Muchas gracias por la invitación y bueno, y a darle para adelante nomás las mamitas nuevas que tienen un hijo con este tipo de condición, con toda la garra nomás, nada más.
Nada que hacer, Raúl.
Nada, muchas gracias por el espacio y espero que mucha gente le haya servido este tema para que sea consciente en las calles, más que nada, y pueda enseñarle a sus hijos el tema del bullying y que hay niños diferentes. Sí, son, sí, diferentes.
Colegios, PIE, todo. Llamamos la atención en todo. Junto a Miguel Miranda nos despedimos, Tejiendo Redes, Impulsando la Inclusión y la Equidad. Este programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social de Gobierno del Consejo de Chile, regional y de todo el mundo. Miguel, nos vemos. Chao, chao.
Así llegamos al final de esta edición de Tejiendo Redes, impulsando la inclusión y equidad por Radio Lumna 90.3 FM. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta red que crece con cada historia y cada voz compartida. Recuerden que la inclusión y la equidad se construyen día a día, desde cada acción, cada palabra y cada espacio que abrimos al diálogo y al respeto. Nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta pronto! Y sigamos tejiendo redes por una comunidad más justa, solidaria e inclusiva. Este programa llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.